No importa si siempre fuiste un queso con los números o si sos el CEO de una empresa. Con Santiago Barreña, la economía se convierte en una conversación fácil para todos. Educación financiera en Voz en Off.
Bienvenido, Santi, al aire de Voz en Off. ¿Cómo andás?
Hola, Flor. Hola, Cris. ¿Cómo están?
Todo bien. ¿Y vos?
Bien, todo bien, con mucha información, muchos temas.
Muchísimo, no sabes lo que te estuvimos nombrando ya hace dos semanas desde que te hablamos la última vez.
Sí.
Porque no paran de pasar cosas, de haber anuncios, novedades y modificaciones.
Exactamente, sí, mirá, hay noticias que en dos semanas ya quedan totalmente viejas.
Es verdad.
La realidad las pasa por encima.
Es cierto.
Bueno, hoy vengo con cuatro temas importantes.
Sí.
Los vamos a ir barriendo y vamos a ir charlando un poquito.
Dale.
El primero de ellos es la ley bases. El martes pasado el gobierno logró la media sanción de la ley bases en la Cámara de Diputados con 142 votos a favor y 106 votos en contra. Ahora la ley va a pasar al Senado de la Nación. Dentro del paquete fiscal de la ley bases, digamos, se tocan varios capítulos con diferentes tipos de temas. Dentro de lo que es el paquete fiscal, se restituye el impuesto a las ganancias dentro de las principales medidas, se deroga la moratoria previsional y se crea la figura de prestación de retiro proporcional, que es para quienes cumplieron 65 años y no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. Digamos,
sí.
Actualmente, en el esquema vigente, digamos, con la moratoria, quienes no habían cumplido con los años de aporte, se jubilaban con la mínima. Bueno, la figura que se crea ahora es que se van a cobrar un haber mínimo equivalente al 80% de la jubilación mínima, digamos, todas las personas que, llegado a los 65 años, no hayan completado los 30 años de aporte. Ese haber mínimo se va a llamar PUAM, que es prestación universal al adulto mayor, equivale a un 80% de la jubilación mínima. También se aprobó el régimen de incentivo para grandes inversiones, que no sé si lo escucharon nombrar, se llama RIGI, estuvo en los medios, en la televisión, en los diarios. Se trata de beneficios para el impuesto al valor agregado, para IVA y para ganancias, exenciones en derechos de importación y exportación para proyectos cuyos montos oscilen entre $200 millones y $900 millones. Esto es básicamente, digamos, alivianar la carga impositiva para los grandes capitales que quieran venir a invertir a Argentina, creando, digamos, invirtiendo por un lado y trayendo dólares, por otro lado generando puestos de trabajo. Esto, digamos, tiene media sanción hasta ahora, pasa al Senado. En el Senado se puede aprobar tal cual está, se puede rechazar o se puede modificar, y en ese caso vuelve de vuelta a la Cámara de Diputados para aprobarse en el caso de que se apruebe con modificaciones en el Senado.
Claro.
En el caso este del RIGI que mencionaba recién, digamos, está bastante discutido porque, por un lado, digamos, un sector de los legisladores entienden que es necesario que haya inversiones en Argentina y que haya creación de empleo genuino. Por otro lado, digamos, quienes no acompañan con, por ejemplo, con este punto, lo que dicen o lo que argumentan es que le están dando beneficios a las grandes empresas o a los grandes capitales en lugar de dárselo a las pymes, digamos, que son los que quizás contratan a 4, 5, 6 empleados. Se lo dan a los que invierten entre $200 millones y $900 millones, que son, digamos, por lo general grandes empresas,
claro.
Respecto a ganancias, que es un tema que también está escuchándose por todos lados.
Sí, está por todos lados.
En caso de aprobarse el proyecto tal cual está, un empleado que no tiene familiares a cargo y no tiene gastos deducibles va a pagar ganancias a partir de un salario bruto de 1.800.000 pesos. Mientras que si tiene cónyuge con dos hijos declarados a cargo, el piso salarial rondarían 2.300.000 pesos.
Claro.
Por otro lado, se van a eliminar algunas exenciones y se actualizarían, digamos, a partir del 2025, se actualizarían dos veces al año, habría dos reajustes al año, digamos, por una cuestión inflacionaria que muchos de las de las deducciones son anuales en ganancias, uh-huh. y lo que venía sucediendo es que con alta inflación...
Claro, te come la inflación.
Las deducciones te quedan totalmente, digamos, obsoletas, los montos te quedan muy bajos cuando uno llega, pasa la mitad del año, si la inflación es muy alta, te quedan los valores de las deducciones muy bajos.
Claro.
Si hacemos una comparación con el sistema actual, para la gran mayoría de los asalariados actualmente rige un sistema por el cual se paga un impuesto quienes perciben una remuneración superior a los 2.340.000 pesos aproximadamente. Si se aprueba la ley en el Senado, van a volver las deducciones por cónyuge y las deducciones por hijo, que actualmente no están, y por varios gastos que en el sistema vigente no son aplicables. Por otro lado, se van a terminar con algunas exenciones, digamos. En conclusión, para simplificarlo,
sí,
con el proyecto actual más personas van a pagar el impuesto, pero con los niveles de imposición más moderados. Es decir, van a pagar un poco menos de lo que pagan quienes pagan, van a pagar un poco menos de lo que pagan actualmente, pero va a haber un universo de personas que actualmente no pagan y que van a pasar a pagar.
Claro.
No, porque lo que hace es, por un lado, bajar el monto a partir del cual se empieza a pagar el impuesto. Eso, digamos, lo que hace es meter en la bolsa mucha gente que actualmente no lo paga. Pero por otro lado, las escalas pasan a ser un poco más progresivas. Hoy lo que viene sucediendo, y lo que sucede históricamente, digamos, con el impuesto a las ganancias, es que a partir del monto en el cual a vos ya te empiezan a, ya te corresponde pagar impuesto a las ganancias, muy rápidamente pasás a estar en la alícuota más alta del 35%. Uh-huh. Entonces, vos ganás, digamos, un poco menos de lo que te corresponde para pagar impuestos, no pagas nada.
Sí.
Pero cuando superás esa barrera...
¿Terminás cobrando menos que el anterior?
No solo eso, pero sino que muy fácilmente pasás a estar en la categoría, en la escala más alta que te retiene el 35%, porque el impuesto a las ganancias va... Es progresivo, digamos, dependiendo en qué escala vos estás, vas pagando el 5%, el 9%, uh-huh. el 12%, el 15%, digamos, progresivamente hasta llegar al 35%. Lo que pasaba era que toda esa escala era muy pequeña, entonces vos ganabas 200 o 300 mil pesos por encima del mínimo y ya estabas pagando el 35%. Uh-huh. Con esta escala que se propone ahora, si claro. bien se baja el piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto, por otro lado, se alargan las escalas. Entonces, quizás vos hoy estás pagando con un 35% de escala impuesto y con la nueva ley pasás a pagar un 25%. Claro. Entonces, en tu caso te puede llegar a beneficiar, digamos. Uh-huh. Yo creo que el impuesto a las ganancias es muy probable que se apruebe porque es un impuesto coparticipable y en el Senado, digamos... los votos, digamos, tienen mucha fuerza las provincias porque el Senado, digamos, representa a las provincias a diferencia de diputados y ahí los gobernadores tienen mucha fuerza, digamos, y por más que haya gobernadores que, digamos, que puedan ser opositores al gobierno, el gobierno, digamos, cortó con las transferencias discrecionales a las provincias están muy necesitadas de dinero en muchos casos. Entonces, si el gobierno les dice, necesito que vos me dé los votos porque este impuesto después te va a llegar a vos porque es coparticipable.
Claro.
Y bueno, los gobernadores, por más que no estén alineados políticamente con el gobierno nacional, es probable que...
Que esto salga.
Que salga igual, claro. Bueno, después la rosca política, digamos, en Argentina a veces es difícil de hacer esa futurología, pero bueno, es un poco mi percepción de lo que puede llegar a pasar. Uh-huh.
Bien.
Por otro lado, otro de los temas que también se estuvo escuchando mucho el día de ayer, el día de hoy, es los topes a las billeteras virtuales. En realidad es...
Nuevos límites, ¿no?, que van a tener.
Los límites, exactamente. Sí. Bueno, se anunció como billeteras virtuales, pero también pasa con los bancos. Lo que pasa es que antes sucedía únicamente con las cuentas bancarias y en un momento se incluyó las billeteras virtuales. Uh-huh. ¿Qué sucedía? Los bancos públicos, los bancos privados están regulados y, digamos, históricamente por el Banco Central, y obviamente tienen que informar los movimientos de las cuentas que uno tiene al fisco, digamos. Entonces, si vamos a poner un ejemplo, vos sos monotributista y vos vendés un producto, tenés un emprendimiento, pero vos no facturás y todas tus ventas las haces en negro y lo cobrás en la cuenta, el banco en algún momento te va a preguntar, te va a decir de dónde proviene este dinero, y si vos no lo podés justificar, está obligado, por un lado, a informarlo al fisco y, por otro lado, informarlo a la unidad de información financiera, digamos. Y bueno, y vos pasas a estar en un problema porque estás evadiendo impuestos. Claro. Cuando nacieron las billeteras virtuales, hace no tantos años, como era una cosa que no existía y no estaban reguladas por el Banco Central, estaban en, como en un gris, digamos, que no estaban obligadas a informar. Entonces, ¿qué pasaba? Digamos, mucha gente se volcaba a las billeteras virtuales para hacer este tipo de operaciones en las cuales sabías que no se informaba. Entonces, de repente vos estabas vendiendo algún producto, prestando un servicio, lo cobrabas por ahí y estabas, digamos, evadiendo el impuesto y sabías que había poca probabilidad de que te agarraran, de que te encontraran. Entonces, en un momento, el fisco dijo, no, a las billeteras virtuales las vamos a obligar, al igual que a los bancos, a que tengan que informar. Bueno, lo que sucedió ahora es que, obviamente, con la inflación, los topes van quedando obsoletos y el gobierno los actualizó. Digamos, no es que creó una figura nueva, sino que actualizó montos que ya estaban,
claro.
que eran más bajos, digamos. A partir del 1 de mayo, que fue el día de ayer, la AFIP puede pedir justificativo a los usuarios de, en este caso, las billeteras virtuales. El objetivo es aumentar la vigilancia sobre el flujo de dinero que se mueve y prevenir la evasión fiscal, digamos, un poco lo que comentaba recién. ¿Cuáles son estos límites? Bueno, digamos, hay tres tipos de límites. Por un lado, los saldos finales mensuales, es decir, la AFIP no va a requerir información cuando a fin de mes el saldo de la cuenta sea inferior a los 200.000 pesos. Por otro lado, ingresos y egresos mensuales, los movimientos financieros, o sea, la entrada y salida de dinero por montos que no excedan los 120.000 pesos al mes, tampoco van a ser informados a la AFIP. Y en tercer lugar, si las transacciones que individuales que sean inferiores a los 400.000 pesos, tampoco se van a informar. Entonces, para resumir,
sí,
si a fin de mes uno tiene menos de 200.000 pesos en la billetera virtual, no se informa al fisco. Si durante el mes tuviste movimientos, tanto ingresos como egresos, inferiores a los 120.000 pesos, tampoco se informa. Y si tuviste transacciones individuales por menos de 400.000 pesos, tampoco se informan. Esta última medio que abarca las otras dos, digamos, porque si tuviste una transacción de más de 400.000 pesos, ya cumplí con el segundo punto, pero bueno, son los tres tipos de límites que pone. ¿Qué pasa si se supera alguno de estos límites, digamos? Porque mucha gente me estuvo preguntando, che, ¿qué pasa si yo superé esto, pero yo la plata que tengo en realidad cobro el sueldo y me la mando a la billetera?
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa cuando se hacen transferencias desde cuentas del mismo titular a otras, no? Esto que vos decís, me cobro el sueldo, me lo paso a Mercado Pago.
Bueno, está buenísima la pregunta, porque sobre esto no había, digamos, había mucha confusión. Cuando se trata de transferencias entre cuentas propias, no hay ningún tipo de riesgo, digamos, porque si vos cobras tu sueldo y vos tu sueldo, obviamente lo tenés tu
recibo. Está declarado.
Sueldo, claro, está blanqueado.
Lo tenés en blanco, vos con tu sueldo podés transferírtelo a tu cuenta bancaria, a tu billetera virtual, volver a transferirlo, volver a sacarlo, porque, digamos, estamos hablando que es el mismo dinero. A lo sumo, lo que te puede pasar es que si el banco ve que te entra y sale plata constantemente, te diga, che, ¿de dónde salió el dinero? Vos le presentás los movimientos de que proviene de una cuenta tuya, no hay ningún, digamos...
No hay riesgo.
Cuando el banco te consulta, no hay que tener miedo cuando el banco te hace una consulta sobre un movimiento, si uno tiene el dinero declarado o el dinero proviene de, digamos, y está justificado, proviene de una venta en la cual uno tiene la factura o un boleto de compraventa. No está mal, y de hecho está bien que los bancos consulten, porque, digamos, colaboran a evitar la evasión fiscal. Entonces, si un usuario supera alguno de estos límites, la AFIP puede llevar a cabo algunas de las siguientes acciones. Por un lado, la AFIP va a analizar la situación financiera del contribuyente para identificar posibles irregularidades, era un poco lo que comentábamos recién. Por otro lado, se verifica el origen de los fondos para ver, la AFIP o los bancos, porque los bancos, cuando te consultan, digamos, después brindan la información también al fisco. El banco te puede pedir documentación que respalde el origen de esos fondos. Pueden ser recibos de sueldo, facturación, boleto de compraventa, una certificación de fondos que sea emitida por un contador público, digamos, bueno, cualquier, una donación, digamos, cualquier documentación que uno tenga y que justifique ese movimiento es válida. Y en el peor de los casos te pueden llegar a cerrar la cuenta en última instancia. Si vos no cumplís con los requerimientos, la AFIP te puede inhabilitar la cuenta. En este caso yo recién decía bancos, me refería también a billeteras virtuales, digamos, son las encargadas de informar a la AFIP sobre las transacciones que superan estos límites. Así que nada, hay que transmitir tranquilidad en este caso, porque mucha gente cobra el sueldo y automáticamente se lo transfiere a una billetera virtual para para por lo menos ganarle unos puntos de tasa. Entonces hay que transmitir tranquilidad, en ese caso no va a haber ningún problema porque el dinero proviene de una cuenta propia y de un sueldo, en este caso, en el ejemplo que estamos dando, de un sueldo en el cual uno lo tiene declarado, tiene el recibo de sueldo.
Bien.
Y hablando de tasas de interés, nos metemos en el tercer tema, que es la baja de tasa de interés.
Hoy otros 10 puntos, ¿no?
¿Cómo?
Otros 10 puntos bajó.
Otros 10 puntos porcentuales. Sí. Estás informado, Cris. Estás muy al día con los temas financieros.
Ojo conmigo, ¿eh?
Me gusta. Me
cuidado, cuidado, Santi, porque te vas a cerruchar el piso.
No.
No, cómo no, nunca.
No, para nada.
Hoy se anunció una baja en la tasa de política monetaria de 10 puntos porcentuales, como decía Cris,
sí,
pasando de 60% anual a 50% anual. Es la quinta baja de tasa desde que asumió Milei.
Y muy seguida de la anterior.
Muy seguida de la anterior, que fue hace unos días, hace una semana. La tasa de política monetaria, o tasa de referencia, como se suele escuchar, es la tasa que el Banco Central le paga a los bancos por los pases pasivos. O sea, nosotros le prestamos dinero al banco, el banco en muchos casos se da vuelta y se lo presta al Banco Central. Digamos, es una forma de absorber pesos del sistema financiero. Ahora, esta tasa, obviamente, esta baja de tasa tiene automáticamente un impacto en la tasa a la cual nosotros podemos colocar esos pesos, en la tasa de los plazos fijos, las billeteras virtuales, los fondos money market, las cauciones. Por lo general, cuando la tasa de referencia baja 10 puntos, la tasa de plazo fijo baja 10 puntos aproximadamente. La semana pasada lo vimos, cuando la tasa pasó del 70 al 60, la de plazo fijo pasó del 60 al 50. Así que intuyo que con esta baja de tasa los plazos fijos van a bajar al orden del 40% anual. El motivo que da el gobierno para esta baja, bueno, dicen que consideran que la inflación viene reduciéndose de manera más rápida que lo esperado y también es una forma de anclar las expectativas de evolución de los precios hacia adelante. Nosotros en su momento, cuando hablábamos de la inflación, siempre decíamos que el dato de inflación es pasado, pero también uno tiene expectativa de lo que pasa hacia adelante, digamos, porque que la inflación en el pasado sea más baja o sea más alta, no te da la pauta de lo que pueda pasar a futuro.
Claro.
Eso se rige más por la expectativa, digamos, si vos crees, lo que vos percibís que puede llegar a pasar. Entonces, de esta manera, al ir bajando las tasas, también te van diciendo, mirá, bueno, si yo bajo la tasa es porque yo considero que la inflación se va a bajar más rápido de lo esperado, entonces es una manera de anclar esa suba de precios.
Claro.
Y acá tenemos una buena noticia y una mala noticia. La buena, ¿cuál quieren primero?
La mala.
Bueno.
La mala.
La mala, sí.
Bueno, la mala noticia es que hasta que la inflación baje lo suficiente y equipare este nivel de tasas, los pesos que nosotros coloquemos a estas tasas pierden mucho poder adquisitivo,
claro,
frente a la inflación.
Claro.
Para poner un ejemplo, si el plazo fijo, yo me fijé hace un ratito, el plazo fijo se ve que en los bancos todavía no lo habían actualizado, seguía en 50% anual, pero es probable que mañana o ya figuren en un nivel de tasa más bajo, más cercano al 40%. Con una tasa del 40% anual, estamos hablando de aproximadamente un 3 o un 3,5% mensual que nosotros colocaríamos los pesos, que está muy por debajo de la inflación proyectada, a pesar de que se habla para mayo de un dígito, pero un dígito más cercano al 10, al 9,
que al 3,5, claro.
Claro,
si sería hermoso que le ganáramos a ese 3,5, ¿no? Que te da de interés.
Claro, bueno, el en realidad, mira, el plazo fijo históricamente, digamos, cuando uno mira, digamos, los datos históricos, prácticamente nunca tuvo tasa real positiva, es decir, siempre perdió contra la inflación, salvo casos muy puntuales, siempre perdió contra la inflación. lo que sucede es que una cosa es perder un poquito contra la inflación, otra cosa es perder mucho contra la inflación.
Claro.
Digamos, no es lo mismo si la inflación es de 9 puntos, vos colocar al 8 o al 7 y otra cosa es colocar al 3.
Uh-huh.
Entonces, esa es la mala noticia, que si, hasta que la inflación, suponiendo que la inflación siga bajando y hasta que la inflación llegue a esos niveles de un 3, un 3,5, un 4% mensual, si las tasas tienen este diferencial con la inflación, uno pierde mucho poder adquisitivo con los pesos en el caso de que los coloque con esa tasa.
Claro.
La buena noticia es que en un camino descendente de la inflación, y si la economía se normaliza, que estos son dos supuestos importantes que se tienen que cumplir, tenemos que ir a tasas de interés bajas para que la economía se reactive y se mueva, digamos, porque quien desea invertir, por ejemplo, o sea, un emprendedor que quiere tomar deuda o financiarse para hacer un emprendimiento, para comprar una maquinaria, o incluso cualquiera de nosotros que quiere ir a comprar un auto o lo que sea, si las tasas son altas, son restrictivas, digamos, vos no vas a comprar una maquinaria tomando un préstamo con una tasa de interés del 100% anual porque, digamos, no tenés la garantía o la certeza de que tu negocio te pueda generar esa rentabilidad para poder pagarlo. Entonces, en el esquema del que nosotros veníamos, los bancos le prestaban únicamente al Banco Central, no había crédito para quien lo necesitaba. O sea, hasta hace unos meses, hasta hace muy poquito tiempo, uno iba a buscar un crédito al banco y los bancos no te prestaban, o si te prestaban te ponían unas tasas del 300-350% anual, que realmente es lo mismo que te digan que no te van a prestar, digamos.
Sí.
Entonces, digamos, la buena noticia, que está un poco más agarrada de los pelos, porque dependés de dos supuestos importantes, que es que la inflación siga bajando y que la economía, digamos, se vaya normalizando. Claro, bueno, en ese caso las tasas deberían volver a tasas más razonables para que cualquier persona que quiera, persona o empresa que quiera ampliar su negocio, emprender, bueno, pueda tomar deuda y financiarse.
Uh-huh.
Con estas tasas que ahora el gobierno les está bajando a los bancos del 70 al 60, del 60 al 50, a los bancos les empieza de a poco a convenir prestarle a las personas o a las empresas en lugar de prestarle al Estado.
Claro.
Entonces, nosotros, digamos, yo estaba viendo el otro día, por ejemplo, que algunos bancos, me llamó un banco el otro día para ofrecerme un préstamo personal al 70% anual. Entonces uno dice, bueno, ¿está por debajo de la inflación? Sí. Ahora, la tasa de 70% anual es fija durante 2 años.
Claro.
¿Es probable que la inflación durante 2 años ahora empiece a bajar? Bueno, no lo sabemos, pero digamos, parece indicar, cuando uno mira un poco la tendencia, a que va a ir por debajo de ese nivel en unos meses. Entonces, los bancos empiezan a tratar de prestarle dinero a tasa fija a las personas o a las empresas con tasas del 70%, porque si hoy le prestan algo al gobierno, al Banco Central, le están prestando al 50%.
Sí.
Hasta ayer al 60%, hoy al 50%. Entonces, de repente, les conviene prestarte a vos al 70% o prestarte al
80%.
Uh-huh. Y hablando de préstamos, nos metemos en el cuarto tema. Hoy lo traje todo, fue un hilo conductor, todo empanado.
Sí, porque hablando de préstamos...
Hablando de préstamos, nos metemos en el último tema que también está dando mucho que hablar, que es el de los créditos hipotecarios, que es un temón.
Temón.
Y los debates que se arman con esto, Santi, ¿eh?
Hay mucho debate. Yo en este sentido trato de no polarizar demasiado, porque con el tema de créditos hipotecarios, como con la mayoría de los temas, pero digamos, créditos hipotecarios particularmente, cada uno tiene que ver, analizar su situación personal.
Claro.
No es lo mismo una persona joven, una persona adulta, una persona que tiene dos ingresos en el hogar que una que lo tiene uno solo, o si tenés hijos o si no tenés hijos. Entonces no hay una verdad, digamos, que aplique, o una realidad que aplique a todos por igual. Entonces, a veces la cuenta es más económico-financiera y uno dice, bueno, si me conviene financieramente lo tomo o no lo tomo, y otras veces la ecuación es más personal.
Sí.
Si a vos te da la tranquilidad, o sabés que estás renegociando con el contrato de alquiler y tenés hijos, o tenés un solo ingreso, y si se dispara el contrato de alquiler, bueno, por ahí preferís mudarte, comprar un departamento más chico y mudarte. O sea, no hay una una realidad que aplique a todos por igual. Por eso es que yo a veces veo videos de personas que hablan de los créditos hipotecarios o 100% digamos, con luz verde o 100% con luz roja, y para mí hay que posicionarse un poco más en el medio y tratar de ser un poco más equilibrado, porque por esto que mencionaba.
Sí, por la realidad de cada uno.
Exactamente. Yendo a este tema puntual de créditos hipotecarios, se empezó a escuchar que algunos bancos empiezan a ofrecer créditos hipotecarios para la compra, para la construcción, para la refacción o ampliación de viviendas. El otro día yo estaba viendo el caso de Banco Hipotecario, Banco Ciudad. En estos casos, lo que están ofreciendo es un crédito hipotecario UVA. La UVA, cuando hablamos de UVA, no hablamos de la fruta, sino que hablamos de unidad de valor adquisitivo. Es una modalidad de préstamo que ajusta el monto del capital y las cuotas a pagar según la inflación mediante el índice UVA, que es, digamos, unidad de valor adquisitivo, que refleja la variación de los precios en la economía. La principal característica de este tipo de créditos UVA es que las cuotas se van ajustando en función de la inflación.
Claro.
Estos préstamos que se están anunciando ahora están recién comenzando a anunciar, están disponibles en principio para una amplia gama de solicitantes, incluidos los empleados en relación de dependencia, autónomos, monotributistas, con montos de préstamos que en algunos bancos pueden alcanzar hasta los 250 millones de pesos. Y las condiciones de financiamiento varían dependiendo a las necesidades de cada solicitante, dependiendo los ingresos que uno tiene y el monto que uno quiere tomar, digamos, pueda tomar o desea tomar para solicitar el crédito. Las cuotas de este tipo de créditos no pueden superar entre el 20 y el 25% de los ingresos de quien toma el crédito. Por lo general, los bancos permiten sumar los ingresos de los cónyuges, o si sos conviviente, podés sumarlos. Casi todos los bancos te permiten sumar los ingresos de ambos. Los plazos suelen ser de hasta 20 o 30 años, que es, digamos, en todo el mundo, cuando uno, digamos, toma un crédito hipotecario, siempre son a 20 o 30 años, porque estás hablando de que estás tomando una deuda muy muy grande, digamos.
Sí,
entonces
obvio.
Te tienen que dar muchos años para poder pagarla. Y en la mayoría de los casos se pueden adelantar cuotas o ir precancelando, que mucha gente a veces cobra el aguinaldo, adelanta un par de cuotas, o cobra un bono y adelanta un par de cuotas. Eso también, en casi todos los casos, se puede hacer. Ahora, hay que tener todavía un poco de paciencia, porque las tasas a las cuales se están empezando a ofrecer son, a mi criterio, todavía altas. Estuve haciendo un relevamiento en Banco Hipotecario, Banco Ciudad, que son los dos que hasta ahora salieron a anunciarlo con un poco más de fuerza, y están anunciando el crédito de UVA más un 5% anual y hasta un 8,5% anual. Digamos, para darse una idea, en el 2017, cuando había habido también otro aluvión de créditos UVA, similares a estos, la tasa era aproximadamente UVA más el 1,5% anual. Para llevarlo acá a un terreno fácil, digamos, porque a veces uno dice UVA más el 1,5, UVA más el 5,5, y no se entiende bien a qué hacemos referencia. Si uno dice UVA más el 8%, es como decir que el capital que vos tomás, la deuda que vos tomás, se va a ajustar por la inflación más un 8% anual sobre la inflación.
Claro.
Entonces, el recaudo que hay que tener en este tipo de préstamos es que nosotros tenemos que considerar si nuestro ingreso también se va a ajustar de la misma forma, para que la cuota no nos vaya representando cada vez una porción más grande de nuestro ingreso. Digamos, acá hay que considerar que si uno dice UVA más el 1,5, a vos te va a ajustar aproximadamente la inflación más por 1,5% sobre la inflación.
Claro.
Si decís UVA más el 8,5, estamos hablando de inflación más el 8,5. Entonces, si vos dependés de una paritaria, que por lo general ahora cada 3 meses por ahí se están, digamos, pactando o se están actualizando los salarios, pero si no son cada 6 meses o cada 7 meses, y por lo general están por debajo de la inflación, entonces hay que tener ahí ese recaudo, porque tomar deuda en UVA más el 8 todavía sigue siendo caro, a mi criterio.
Sí, arriesgado.
Otra cosa a considerar con los créditos UBA o con cualquier tipo de crédito que se indexe por inflación, uh-huh, es que son beneficiosos en un contexto donde la inflación es baja.
Sí.
Ya que si la inflación es alta, el capital que nosotros debemos cada vez va a aumentar más, y en Argentina ya sabemos que los salarios, digamos, nunca o casi nunca equiparan a la inflación. Entonces, en inflación baja es probable que el capital más o menos se ajuste como tu salario, en inflación alta es muy probable que el capital se ajuste más que lo que se te ajusta a vos el salario.
Exacto.
Y esto lo vimos el año pasado con muchos deudores de crédito UBA que estuvieron solicitando ayuda para poder pagar las cuotas, porque las cuotas subían más que los ingresos de las personas que habían tomado el crédito. Pero por otro lado, y acá hay un punto que es a favor, es verdad que los alquileres están por las nubes. Ahora, digamos, el mercado de alquileres, yo no soy especialista en mercado inmobiliario, pero soy inquilino y lo veo. Mucha gente... lo que estoy viendo es que hay más departamentos en alquiler, pero los precios están por las nubes,
más
están
muy altos.
Entonces, más altos.
Mucha gente prefiere destinar una porción alta de los ingresos a pagar su propia vivienda antes que hacer lo mismo y pagar un alquiler, digamos, de una vivienda que nunca va a ser tuya mientras, claro, estás alquilando. Uh-huh. Entonces, por eso yo recién mencionaba que cada caso es particular y que no hay un caso que se aplique a todos por igual. Yo creo que si la inflación, y con esto, digamos, como conclusión para cerrarlo, yo creo que si la inflación continúa bajando, a los bancos no le va a quedar otra que prestarle dinero a las personas, a nosotros o a las empresas, en lugar de hacerlo al Estado, porque el Estado les viene recortando la tasa muy fuerte, y si le prestan dinero al Estado, van a prestarle una tasa inferior, van a preferir prestarle a las personas a una tasa más alta. Y eso va a hacer que los bancos se tengan que volcar a prestarle al privado, uh-huh, y eso también genera mayor competencia, por ende baja de tasas. Por lo tanto, yo hoy lo que sugiero es esperar un poco más a ver si la economía y si la inflación sigue bajando, si la economía se empieza a normalizar aún más, y en ese caso las tasas van a tener que bajar. Eso va a ser una realidad, porque si la inflación baja, sigue bajando a los niveles que hoy pareciera que va a ir bajando, y el gobierno le sigue recortando la tasa de política monetaria, los bancos con estas tasas no le van a prestar a nadie, porque nadie va a tomar deuda con ese nivel de tasas, así que no les va a quedar otra que bajarlas. Así que yo todavía esperaría,
bien,
esperaría un poco más antes de salir a tomar un crédito UBA.
Excelente. Perfecto. Excelente, Santi. Muchísimos temas teníamos, bueno, sí, para tratar hoy. Por suerte pudimos verlos a todos y seguramente sigan surgiendo dudas. Bueno, obvio, esto del esperar un poco, ver cómo va con el tema, ¿no es cierto?, del impuesto a las ganancias, uh-huh, también, ver si termina saliendo el paquete, como decíamos vos, que es algo esperable. Y seguramente con todas estas cosas en concreto tendremos para próximas semanas también.
Tal cual. Vos sabés que yo me voy anotando en un blog de notas cuando voy viendo que hay temas interesantes para armar en la columna siguiente, uh-huh, me lo voy anotando, pero pasan 3 días y me quedan...
Y ahí
quedan viejos,
me quedan, sí, totalmente obsoletos. Yo digo, pero si yo llego a hablar de esto hoy jueves, que pasó el jueves pasado, me van a decir... Y decir, no, pero escúchame, esto ya lo sabe todo el mundo. Y pero pasó una semana nada más, sí, con un feriado en el medio.
Sí, total, se mueve, bueno, demasiado
esto,
rápido.
Esto todo es lo que nos está sucediendo hoy, digamos. Hoy la información y las cosas, digamos, en el ámbito económico son prácticamente de las últimas 48 horas. Es como ir a comprar pan a la panadería, digamos. Enseguida,
sí,
se te pone viejo.
Sí,
totalmente.
Totalmente de acuerdo.
Totalmente. Santi, bueno, veremos con qué nos toca, tratar el jueves dentro de 15 días, entonces.
Y cuántos temas vas tachando, ¿no?
Sí. Porque... A ver qué.
Tal cual.
A ver cuántos quedan en ese cuaderno.
Algún día haremos una columna de los temas que no se tocaron.
Ojo, no.
Ojo,
está mal, ¿eh?
Me gusta.
Está buena la idea.
Y bueno, chicos, en 15 días volvemos con más información.
Seguro. Dale, Santi. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Ahí se iba Santi Barreña con su columna de, sí, economía y todas las explicaciones que, bueno...
Muy claro.
A hoy, como dijo él, a hoy. Mañana quizás haya novedades o no. Uh-huh. Vemos qué anota Santi para dentro de 15 días. Ustedes no van a tener que esperar eso para escucharnos un rato más.